Buenos días.
Con lo tranquilitos que estábamos, volvemos a tener lío.
Bueno, lío tampoco tanto, previsión de lío más bien, ¿no? Un poco de preocupación sobre cómo están desarrollándose las cosas en este momento.
Vamos a intentar explicar el tema porque esto podría verse desde diversas perspectivas. Desde la del usuario sería que hay algo que amenaza, según los controladores, con retrasos en los vuelos, ¿no? Y más allá luego, pues podríamos deducir o ir buscando dónde está el origen de todo esto y vendría por un conflicto, no sé si llamarlo laboral.
No, no, desde luego que no es un conflicto, simplemente es la aplicación de una norma que es una norma que esperábamos de hace tiempo, que es la norma que regula nuestros descansos. Antes estaban regulados, ahora ha habido que adaptar esa norma a la normativa internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional y a Eurocontrol. Y es una norma que si se implantase correctamente y se hiciese en los plazos adecuados y con el personal adecuado, sería desde luego más bienvenida de lo que ha sido ahora.
¿El problema por dónde viene? Porque efectivamente estamos hablando de una normativa que, si no me equivoco, ya acaba de entrar en vigor, ¿no? Desde el 1 de noviembre.
La normativa proviene de un Real Decreto que se dictó en el año 2010, que regula nuestros descansos. Lo que pasa es que es una normativa que siempre tiene un calendario de implantación. Aena, como proveedor de servicios único en España, de momento, ha tenido 2 años para implantar esta normativa de descansos, pero esta normativa le obligaba a aumentar la plantilla, a contratar más controladores, a formar más controladores para los centros de control y para las torres. Y durante esos 2 años, Aena, con su imprevisión crónica y con su mala gestión heredada de la gestión anterior, pues no ha podido hacer frente a la demanda de personal a la que esta normativa le obliga. Entonces, nos vemos ahora con un Real Decreto de descansos que está muy bien porque regula cuántos días podemos trabajar al mes, cuántas horas podemos trabajar seguidas, cuánto tiempo tenemos que descansar entre un turno y otro. Pero no tiene personal suficiente para cumplirla. Entonces, la empresa se ve que nos programa turnos, pero cuando hace falta programar más gente para absorber el tráfico, el aumento de tráfico o los cambios de tiempo, como hemos tenido esta tormenta, o en invierno tenemos tiempo sur, que siempre nos restringe un poco más, pues no tiene personal suficiente para hacer frente a estos imprevistos, ¿no?
Y ante ese problema, porque como decíamos, si uno lee la noticia rápidamente puede parecer que los controladores están diciendo que no quieren esos periodos de descanso, pero ante ese problema ustedes están diciendo, casi preferimos que no se aplique la nueva normativa de descanso si no nos van a poner personal. Porque, ¿tienen ustedes expectativas de que aumenten el personal en el contexto en el que estamos?
Bueno, nosotros la norma la aceptamos porque es una norma además que nos viene bien y a la empresa le viene bien también porque así tiene a sus trabajadores a punto para trabajar en cada momento. Nosotros no tenemos ningún problema con esta norma, es la empresa la que no ha implantado bien todo lo que conlleva. Sobre cómo hacer que esa norma funcione bien, contratar más gente. Pasa que en España ahora mismo no hay controladores formados para trabajar en los centros de control, que es de donde vienen casi la mayoría de los retrasos, y la formación que se ha dado, que se está ofreciendo, la formación privada, solo forma controladores para trabajar en torres pequeñas, y no tenemos controladores suficientes. Incluso la propia empresa ha primado la privatización de las torres, ha sacado gente a controladores de los centros de control y los ha enviado en comisión de servicio a las torres pequeñas para colaborar con las empresas privatizadoras en la formación de los nuevos controladores de torres pequeñas y ha un poquito ha despoblado los centros de control y ahí tenemos pues más falta de personal incluso para hacer frente a esta normativa de descanso.
Repito, por tanto, si no se contrata personal, ¿piden ustedes que no se aplique esta normativa? ¿O qué
No,
denuncian? ¿O por dónde irían los tiros en este momento?
nosotros no podemos pedir que esta normativa no se aplique porque es la ley. Y no, nosotros no somos nadie. Aena,
La ley les obliga a tomar estos descansos y no les permite que en esos periodos de descanso se les haga trabajar, ¿no?
claro, no permite, y no permite a Aena, por ejemplo, cuando surge un imprevisto, por ejemplo, de un día para otro, mañana se prevé que haya tiempo seguro, que entre otra vez la tormenta que hemos tenido estos días. Uh-huh. Bueno, pues habrá que programar más controladores, porque hay que abrir más sectores para absorber el tráfico que se desvía, o simplemente mañana de repente vemos que van a salir más vuelos de Suecia y vienen para acá. Pues habrá que abrir un sector más, necesitamos 3 controladores más.
Pero no se puede porque no hay.
No hay porque hay controladores, van a trabajar los que están programados, pero no puedo llamar a nadie más porque todos están cumpliendo sus descansos. Uh-huh. Solución, contratar y formar más controladores. ¿Qué pasa? Que eso va a llevar unos 2 años, que es más o menos el tiempo, tenemos unos 6 meses de formación.
Sí.
Pero claro, nosotros no podemos formar a 30 controladores de golpe, vamos formando los controladores pues en grupos de 5, de 6, de 7.
¿Y les consta que esa acción se está tomando, que se están formando controladores?
No, desde luego que no se están formando. De este momento no hay controladores que van a salir de las torres privatizadas. Cuando se privaticen llegarán a los centros y hay un plan para que esto vaya pasando, pero poco a poco. Uh-huh. De momento nosotros en el Centro de Control de Canarias tenemos a gente en formación que ha venido de las torres, pero necesitamos unos 25 o 30 controladores más y no hay perspectivas de que esto en menos de 2 años se solucione. O sea, tendremos este invierno y el próximo con una falta aparente de personal y con unos posibles retrasos, que tampoco estamos amenazando en que vaya a haber retrasos, sino simplemente lo advertimos, ¿no? Advertimos de la falta de previsión de la empresa en ese aspecto.
Porque ustedes incluso han llegado a contabilizar, ¿no? Como ahora mencionabas, Darío, faltarían unas 30 personas más. La plantilla de controladores de Canarias son unas 132 personas. Dentro de esa contabilización que ustedes hacían, te voy a pedir que me lo expliques, ustedes decían que en lugar de poder controlar unos 1.000 aviones, van a poder controlar solamente 800 o 900.
Claro, nosotros trabajamos por sectores de espacio aéreo. Uh-huh. En cada sector pues hay un controlador que es el controlador ejecutivo, el otro controlador que es el controlador ayudante, el planificador, que se van turnando y se trabaja con más o menos el turno de trabajo es 1 hora de ejecutivo, 1 hora de ayudante, 1/2 hora de descanso. Más o menos eso es lo que se programa normalmente.
Sí.
Entonces, para cada sector, depende de la ocupación del sector, hacen falta 2 o 3 controladores. Si yo tengo previsto que necesito abrir un sector más mañana por la mañana, necesito 3 controladores más para ese día. Entonces, si no tenemos controladores suficientes, no podemos abrir un sector. En vez de absorber 1.000 tráficos al día, absorbemos 800. Uh-huh. Eso se transmite en una cantidad de demoras que las compañías aéreas tienen que absorber. Porque AENA se ahorra programar a 3 controladores, uh-huh, porque no ha hecho la previsión, que le costaría pues 3 sueldos de un día, que tampoco es grande, pero si tenemos a lo mejor 10.000 minutos de demora de todos los vuelos de Europa que vienen para acá,
sí,
más o menos las compañías contabilizan unos 70 euros el coste de minuto de demora, pues son 700.000 euros que ese día están perdiendo las compañías en general.
De todos los aeropuertos de Canarias, ¿hay alguno que esté más expuesto a esta posibilidad de retrasos por esta normativa?
Los aeropuertos en sí, individualmente, no generan los retrasos. El que genera los retrasos es el centro de control. El centro de control es el que controla todo el espacio aéreo, todas las llegadas, las salidas, el tráfico interinsular, el tráfico que va hacia Sudamérica, que vuelve. Entonces,
o sea, que afectaría por igual más o menos a todos los aeropuertos, ¿no?
Claro, depende del día. Si hay el día que toca que haya más tráfico en Lanzarote o en Fuerteventura, el día que toca que haya más tráfico en Gran Canaria, en Tenerife Sur, pues depende del día que se ve afectado el espacio aéreo de Canarias, pues ese día pues le toca los retrasos a algún aeropuerto. Por ejemplo, el domingo pasado le tocó a Lanzarote porque era el que tenía más tráfico. Pero las restricciones vinieron impuestas por el centro de control porque no había controladores programados suficientes para abrir los sectores necesarios, ¿no?
Darío, ahora parece, como decíamos, que las cosas estaban más calmadas. De hecho, pues incluso este conflicto ustedes lo están haciendo como no un conflicto laboral, como nos has explicado, sino una advertencia de lo que puede pasar y decir, oye, a ver si la empresa se pone las pilas para que luego no lo paguemos todos en forma de retrasos. Pero hasta hace poquito, cuando la cosa estaba más encendida, incluso pues se vendió mucho la imagen del controlador como un privilegiado que trabajaba poco, que cobraba mucho. Ahora estamos otra vez hablando de los tiempos de descanso que se les asigna por normativa, ¿no? Me gustaría al menos que desde tu posición pues nos explicases o justificases por qué son necesarios esos descansos, ¿no? Dentro de las exigencias y la presión que puede tener el trabajo de un controlador.
los descansos son necesarios porque la fatiga de tiempo de trabajo, de tiempo en pantalla radar o de tiempo en una torre, es acumulativa, se va acumulando a lo largo de las horas de trabajo de ese turno y también de los turnos consecutivos a los que estás acudiendo a trabajar. En este momento, por ejemplo, la norma dice que entre un turno y otro tengo que descansar 12 horas, perdón. Uh-huh. Con una cierta flexibilidad, la empresa podría programar solo un descanso de 10 horas, depende de la cantidad de tráfico. Y podemos trabajar con máximo 6 días seguidos. Lo que pasa es que como vamos saltando de mañanas a tardes a noches, pues también los ciclos de sueño se van variando y vas acumulando cansancio. Igual que un piloto no puede volar 24 horas al día, nosotros no podemos trabajar 24 horas al día. Mantener la atención en una pantalla de radar o en una torre durante más de 2 horas, mantener la concentración al 100%, es totalmente imposible fisiológicamente hablando. Hay un montón de estudios médicos y de estudios de resistencia a la fatiga que lo dicen. Entonces hay que adaptar la norma y la cantidad de horas de trabajo a esos estudios para no poner en peligro el tráfico ni que la seguridad se vea amenazada.
Darío, la entrada en vigor de esta normativa de descanso tiene lugar en toda España, evidentemente. Me hablabas de las responsabilidades de AENA. Según te consta, según has podido verificar también con tus compañeros o por tu propio conocimiento de cómo es cada aeropuerto en toda la geografía española, ¿crees que en Canarias vamos a estar más afectados por esta normativa que en otros lugares?
En Canarias vamos a estar un poco más afectados porque ahora tenemos temporada alta. Y la implantación total del Real Decreto es a partir del 1 de noviembre. Y también porque nosotros tenemos un diseño de espacio aéreo anticuado. Tenemos un espacio aéreo que tiene más de 10 años. Y todos los sectores y todas las rutas de entrada y salida se diseñaron para un tráfico mucho menos denso del que tenemos ahora y con unas evoluciones diferentes, con otro tipo de aviones, con otro tipo de afluencias diarias a una isla, a otra isla. Nosotros hace unos 3 o 4 años hicimos un estudio para un diseño nuevo del espacio aéreo que hubiese mitigado mucho esta falta de controladores, porque uh-huh. se hubiese optimizado mucho más las llegadas y las salidas, sobre todo de los vuelos que vienen del norte, ¿no? De Europa, de la península. Ese diseño de espacio aéreo se entregó a la directora de navegación aérea en aquella época, que era una señora, se llamaba Carmen Librero, y esta señora lo estudió y no lo consideró necesario. Entonces ese estudio se guardó en un cajón y seguimos teniendo unos problemas estructurales del espacio aéreo que nos han solventado porque no hemos tenido una adaptación a la nueva coyuntura de vuelos y de afluencia de tráfico. Si tuviésemos un espacio aéreo más moderno y mejor diseñado, tendríamos un poquito menos de retrasos, bastantes menos. Otra cosa que AENA no ha hecho, ¿no? Otra cosa que tiene pendiente la empresa, que se dedica pues a construir aeropuertos muy grandes en sitios donde no hacen falta.
Hablando de reclamaciones que puedan hacer los controladores a su empresa, a AENA, un asunto paralelo ya para finalizar, Darío, esto afecta pues sobre todo fue con un suceso que tuvo lugar en Barajas con la colisión de dos aviones. Desde USCA, desde la Unión Sindical de Controladores, han dicho que esto pasa porque hay operarios sin formación que están usurpando la labor de los controladores.
Sí, en Barajas se implantó un control de plataforma, que es la zona del aeropuerto por donde los aviones van rodando, que están en tierra todavía. Y AENA, en su plan de ahorro, pues simplemente sustituyó a los controladores de plataforma que tenían por unos supuestos controladores de simplemente para llevar a los aviones por lo que es la zona de tierra del aeropuerto de Barajas. Uh-huh. Yo no sé exactamente cómo está ese tema, pero por lo visto hay algunos que se exceden en sus funciones y utilizan metodología y fraseología correspondiente a controladores para ellos hacer su trabajo. Pero la verdad que la situación que se dio en Barajas está todavía en investigación y no podemos todavía dar un como una opinión sobre lo que ha pasado, porque tenemos que dejar que la Agencia Española de Seguridad Aérea pues investigue y que saque sus conclusiones sobre lo que pasó ese día en Barajas. La verdad que desconozco, porque yo estoy aquí en Canarias y
evidentemente
y el tema del control de plataforma de Barajas como que me queda muy lejos, ¿no? Nosotros aquí tenemos
evidentemente pero sin pronunciarnos sobre ese tema en concreto y, y basándote en tu experiencia y en tu conocimiento, para que colisionen dos aviones en un aeropuerto, eso es muy sencillo. Hay que cometer un error garrafal o a poco que uno se despiste puede pasar.
Hombre, en un aeropuerto de alta densidad de tráfico como Barajas y con unas condiciones, yo no sé las condiciones meteorológicas que tenían ese día, pero en Barajas muchas veces hay nieblas, hay lluvias y hay mucho tráfico, y las comunicaciones por radio a veces son muy farragosas, los aviones, los pilotos se pisan unos a otros, el controlador pues no tiene tiempo a dar las instrucciones precisas, el controlador de plataforma en este caso, pues a lo mejor hubo algún fallo, o simplemente el piloto no entendió bien o no se aclaró bien la situación, porque un controlador aéreo sí que da instrucciones al piloto de usted tiene que ir por aquí, tiene que hacer esto y tal. Uh-huh. El controlador plataforma que hay en Barajas ahora simplemente informa al piloto de lo que tiene alrededor, y es el propio piloto el que decide por dónde ir y cómo separarse él del resto del tráfico que está rodando en la plataforma. Entonces, si los pilotos no obtuvieron la información necesaria, pues a lo mejor se dan ese tipo de situaciones. Pero es que yo desconozco totalmente lo que pasó ese día. No puedo tener una opinión certera.
Uh-huh. Son muchos los factores y, bueno, que sirva también esta conversación para asomarnos a ese complejo mundo de los controladores. No todo es tan blanco ni tan negro como pintan las diferentes partes implicadas, y para nosotros también es muy interesante conocer qué es lo que pasa, porque al fin y al cabo, luego, como pasajeros, como familiares de pasajeros, como lo que sea, al final estamos todos implicados en lo que pueda pasar en ese medio de transporte importante y esencial, sobre todo para los que vivimos en una isla como esencial somos todos los canarios.
Es esencial para nuestro bienestar y para nuestra economía también. Nosotros no nos podemos permitir tener unos retrasos crónicos y que la falta de reacción de una empresa tan grande como AENA haga que el tráfico aéreo se vea retrasado y haya retrasos continuamente. Nosotros haremos todo lo posible para que la implantación del Real Decreto afecte lo mínimo y tengamos las menos demoras posibles. Pero sí que debería la empresa reaccionar, contratar más gente y hacer un nuevo estudio del espacio aéreo cuanto antes.
Darío Díaz, portavoz de USCA Canarias, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.